Un caso de coronavirus y la muerte de 61 personas por la enfermedad. Denuncian las deficientes condiciones de un centro de aislamiento en Matanzas por sospecha de COVID-19. Reaccionan reconocidos opositores al anuncio del régimen cubano de excarcelar a un grupo de reclusos. Elabora la coalición de cuentapropistas de Cuba una petición al gobierno para que empleados de empresas privadas reciban asistencia social. Condenan en juicio sumario a opositor de La Habana por llevar alimentos para el consumo familiar. Detienen a un hombre sospechoso de haber tiroteado con un fusil a la embajada de Cuba en Washington sin que se reportaran heridos en el incidente. Denuncia la opositora María Corina Machado la persecución del régimen chavista de Venezuela contra empresarios y trabajadores independientes. Agudiza la crisis del coronavirus, las restricciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Y estudian los efectos de un medicamento estadounidense sobre el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. -29 grados Celsius, tiempo de tormentas aisladas, el firmamento cubierto en zonas de La Habana, viento soplando a 17 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, 34 nuevos casos del coronavirus hacen un total hasta ahora de 1.501 personas contagiadas en Cuba, según el reporte de este jueves del MINSAP. Otras 3 personas han fallecido en la última jornada, por lo que la cifra de muertos asciende a 61. Los 34 nuevos casos son cubanos, 29 de ellos, contacto de casos confirmados, y de los otros 5, no se precisa la fuente de infección. La Habana y Matanzas tienen el mayor número de esos 34 casos. De los 1.501 pacientes, 6 se encuentran en estado crítico y otros 4 en estado grave. 2.954 personas se encuentran ingresadas bajo vigilancia epidemiológica, 7.000 bajo observación en sus viviendas. Y el centro de aislamiento José María Aguirre, ubicado en el municipio Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, no reúne las condiciones necesarias para albergar casos sospechosos o confirmados del coronavirus. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, residente en Carlos Rojas, quien recibió la llamada de un vecino de su localidad, que denunció las condiciones del lugar tras ser trasladado allí por sospecha de estar contagiado con el virus.
Centro de aislamiento José María Aguirre, antigua secundaria básica T9 del municipio de Jagüey Grande, en el poblado de Malcos, provincia de Matanza. Centro de aislamiento que no tiene las condiciones necesarias para tener personas allí. Hay mala higiene, mala atención. En un cubículo había más de 20 personas, donde se encontraba Reinaldo Ramos Ruiz, de 51 años de edad, que estuvo ingresado en el hospital de Cárdenas por un infarto cerebral, y allí se contagió con otros enfermos que habían y que no le habían detectado el virus, y el domingo vienen y se lo llevan para ese centro. Ahí él me llama para denunciar las condiciones, porque a las 11 de la mañana a él le da positivo. En ese mismo cubículo que estaba él y su esposa, habían niños recién nacidos, niños de 4 o 5 años de edad y otras personas de diferentes edades, todas juntas. Eran las 6 de la tarde y a él nadie lo había ido a ver, ni médicos ni enfermeras. Nos llama para hacer la denuncia. En mi comunidad, Campuzano, Carlos Rojas, ya tenemos ese primer caso. Pueden haber muchas personas más, porque ese enfermo vino de un hospital, llega a su casa, las personas fueron a visitarlo y él no sabía que estaba infectado, porque se infectó en el hospital de Cárdenas.
La Coalición de Cuentapropistas de Cuba presentará demandas al gobierno para que los emprendedores afectados por la pandemia puedan recibir asistencia social y financiamiento. Detalles con Tomás Cardoso.
Ante la vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en medio de la pandemia, la Coalición de Cuentapropistas de Cuba trabaja en la documentación para presentar una demanda a las autoridades del país, donde reclamarán que se modifique la ley para que se incluya a los privados en el presupuesto estatal para la asistencia social, y también que el gobierno se comprometa con el financiamiento, créditos y préstamos para rescatar al sector no estatal. Así lo informó a Radio Martí desde La Habana Esteban Hernández González, coordinador de la organización en la región. región occidental de la isla.
Muchas actividades están suspendidas o limitadas y no tenemos ningún tipo de protección. Nosotros ahora, porque todavía no estamos incluidos en el presupuesto de asistencia social, estamos tratando de mostrar al gobierno que hay que solucionar la vulnerabilidad que tenemos ante esta situación, que se prolonga. Estamos exigiendo que esto se tenga en cuenta y se nos incluya. Y se hace una política de financiamiento, de préstamo, de crédito para nuestras actividades.
El reclamo será presentado por los asesores jurídicos de la coalición a los ministerios que tienen que ver con el contrapropismo en el país. Y también se llevará a la Asamblea Nacional, donde hasta el presente los diputados cubanos han ignorado la atención a los emprendedores en las actuales circunstancias, agrega Esteban.
Hacer una propuesta coherente, primero el Ministerio de Trabajo, Finanzas y Precios, y después la Asamblea Nacional, que habrá que hacer una modificación. Y ahí hay supuestamente personas que tienen que atender este sector, y lamentablemente hoy no lo están haciendo de manera coherente y sistemática.
La organización ha creado una logística con el propósito de que todos los trabajadores privados afectados puedan comunicarse con ellos para dar a conocer sus dificultades y cuantificarlas, señaló Hernández González.
Hemos creado un sitio web, coaliciónc3.com. Tenemos en Facebook una página que se llama Coalición C3, Coalición de Contrapropistas Cubanos, y tenemos 3 correos habilitados, el grupo de asesores jurídicos, para que nos hagan llegar también sus preocupaciones, sus demandas, sus solicitudes, para poder canalizarlas, que son abogadosc3.1@gmail.com y ese mismo abogadosc3.2 y c3.3.
De los 600.000 emprendedores que había en Cuba tras la llegada del coronavirus, al menos 139.000 devolvieron temporariamente sus licencias de manera voluntaria y otros miles cerraron obligados por las autoridades, informó la agencia Prensa Asociada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
De otra parte, la decisión del gobierno cubano de liberar 421 personas que cumplían prisión provisional y ahora esperarán juicio en sus hogares, así como conceder a otras 6.158 la excarcelación anticipada, ha sido criticada por disidentes cubanos. Así se ha manifestado Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido Fantú desde Miami.
Realmente es risible si no fuera por las circunstancias en que estamos atravesando. Nosotros, en nombre del Foro Totalitario Unido, FALTU, decimos que es una falta total de respeto de este funcionario represivo decir que se han liberado 6.000 y tantos de presos cuando hay 80.000 presos y las condiciones de las cárceles cubanas son unas condiciones precarias, donde la extensión y el grado de mortalidad que va a haber entre los reclusos va a ser total responsabilidad del gobierno cubano. Por lo tanto, yo creo que a todos los presos cubanos, incluidos los presos políticos, que no constituyan un peligro de muerte para sus semejantes, deben ser puestos en su casa hasta que se pueda contener esta pandemia, que por cierto es culpa de un país comunista. Y específicamente con respecto a los presos políticos, creemos que lo están haciendo el gobierno cubano como una manera de vengarse de que otros piensen distinto a lo que ellos piensan.
Y condenan en juicio sumario a 8 meses de cárcel al opositor Walfrido Rodríguez, residente del municipio de La Lisa, en La Habana, por traer consigo 30 paquetes de pasta alimenticia para el consumo familiar. Sobre el caso informó a Radio Martí el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El activista Walfrido Rodríguez Piloto, del Movimiento Opositor Justicia, fue detenido el pasado sábado 25 de abril y condenado de manera sumarísima a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de especulación y acaparamiento. Según cuenta la familia, fue detenido en el momento en que llevaba consigo unos paquetes de macarrones para la familia y este ha sido el motivo que las autoridades han encontrado para juzgarlo. Es de conocer que Walfrido, en el año 2011, fue detenido y llevado a prisión por lanzar volante en la Plaza de la Revolución. Él se ha destacado por su activismo y sabemos que la policía política está pasándole factura a este opositor para tratar de doblegarlo. También a finales del año pasado, Walfrido fue detenido y las autoridades le confiscaron los medios de trabajo, que era en ese caso una carretilla y todos los productos agrícolas que estaba vendiendo, y lo multaron a 1.500 pesos. Evidentemente se trata de una represalia política por su activismo y sabemos que Walfrido está en estos momentos en huelga de hambre.
Tras 24 horas de arresto, este jueves fue liberado sin mediar explicación ni cargo alguno el activista Ciro Alexis Casanova, quien integra el movimiento opositor Juventud Despierta en Placetas, Villa Clara. Joel Bravo, líder de esa organización con sede en la ciudad de Santa Clara, dijo a Radio Martí que Casanova fue detenido para evitar que asistiera al juicio de un familiar.
Bueno, si la Alexis Casanova es activista y el preso político del Frente Nacional Orlando Zapata Mayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, allá en el municipio Placeta, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, en el día de ayer, por la mañana, 9:10 a.m, fue arrestado por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional de allí de la propia ciudad, donde poniendo su arresto, que era porque estaba a la parte afuera con Sinazabuco de su casa, pero sabemos que todo eso fue un pretexto de la Seguridad del Estado para que en el día de hoy, en la mañana de hoy, él no diera apoyo a una prima de él que fue acusada de atentado y la cual posiblemente integre las filas de la resistencia. Y entonces por eso fue el motivo de que lo arrestaron y fue llevado a la unidad de la ciudad de Placeta y fue liberado sin cargos y sin nada. Fue solamente ese pretexto de dejarlo detenido 24 horas para que no asistiera así a darle apoyo a una prima de él que es acusada injustamente por el delito de atentado. Así son las violaciones a derechos humanos y las detenciones arbitrarias con los miembros del Frente y del Movimiento Opositor Juventud Despierta.
La Fundación Artists at the Risk Connection, que protege el derecho de la libertad de expresión artística, incluye al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detenido en numerosas ocasiones entre los creadores amenazados en el mundo. La fundación, que se preocupa porque los creadores puedan vivir y trabajar sin temor, señala que Otero Alcántara pinta las calles con sus protestas y actuaciones y hace que la respuesta del gobierno cubano sea absurda. Artists at Risk Connection agrega que Otero Alcántara es una especie de pararrayos contra las violaciones de la libertad de expresión, pues sus obras y la reacción que provocan en los represores crean conciencia sobre la represión artística en Cuba. Y una funcionaria del grupo empresarial cubano Cimex obligó a una joven musulmana a quitarse el velo islámico so pena de perder su empleo. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Cubana para la Divulgación del Islam condenó los hechos ocurridos contra la joven musulmana Samira, a la que una funcionaria de la corporación Cimets ordenó despojarse del velo si desea seguir trabajando para esa entidad.
Es lamentable que al día de hoy sigan pasando estos atropellos y que los musulmanes estemos indefensos dentro de este país.
Dijo Abud Yanat Tamayo, presidente del grupo independiente. Samira, cuyo nombre en el carnet de identidad es Norbelis Salas Kiala, labora hace 3 años en la tienda La Feria, perteneciente al grupo empresarial cubano, hasta que la jefa de personal del complejo, Madeleine Palacio Hernández, dictaminó que la joven debe quitarse el velo para trabajar. Esto no es una feria de musulmanes, dijo la directiva.
La funcionaria que dio la orden de que ella tiene que quitarse el velo va a seguir en su puesto de trabajo. El crimen de odio, de islamofobia, nadie va a pagar por eso.
El abogado y capellán musulmán Wilfredo Ruiz, establecido en Estados Unidos, indicó que es vergonzoso que agencias estatales repriman la libertad religiosa de las mujeres y por otro lado vociferen que defienden sus derechos.
La práctica de cubrirse con un velo de las mujeres musulmanas es algo muy arraigado a la fe y algo que se debe respetar. Cualquiera que intervenga con ello viola los más elementales derechos humanos a la libre práctica de religión.
Radio Martí se comunicó con la Liga Islámica de Cuba, organización legal para defender los derechos de los musulmanes en la isla, pero no tuvimos opinión alguna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, una persona abrió fuego con un rifle de asalto en el exterior de la embajada de Cuba en Washington, D.C. en la madrugada de este jueves y fue detenida según las autoridades. El incidente fue confirmado por vía telefónica Radio Martí por Kristen Metzger, portavoz de la policía de Washington. Comenzó alrededor de las 2 de la madrugada en el exterior de la legación diplomática en el noreste de Washington. La policía metropolitana se desplazó al lugar luego que los vecinos reportaron haber escuchado disparos. Encontraron al sospechoso con un rifle de asalto y lo detuvieron sin incidencias, señaló la policía. El Washington Post lo identificó posteriormente como Alexander Alasso, de 42 años, residente en Texas. Alasso, residente en Aubrey, Texas, quedó detenido bajo cargo de posesión de un arma de fuego no registrada y municiones. Agresión con la intención de matar y posesión de un cargador de alta capacidad, dijo una vocera del servicio secreto citada por prensa asociada. No se informó de heridos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo estar a la espera de la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses.
Postmoderno. Todo lo que pasó
Después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 6:15 aquí, seguimos Cuba, también llueve, hay tiempo de tormenta en Pinar del Río, 26 grados Celsius, los vientos soplando a 12 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, pacientes con COVID-19 tratados con Remdesivir se recuperaron 31% más rápido que otros que recibieron un placebo, según un estudio clínico divulgado el miércoles, y que el principal asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, estimó como un claro efecto de la droga en el tratamiento de la enfermedad. Amplía la agencia francesa de prensa.
Los datos muestran que el Remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo para disminuir el tiempo de recuperación.
Fauci, que supervisó la investigación, comparó el hallazgo con el desarrollo de los primeros antivirales contra el VIH a finales de la década de 1980.
Si ves el tiempo de recuperación, ha sido más corto con el arma Remdesivir. Fueron 11 días comparado con 15 días.
En cuanto a los efectos sobre la mortalidad, los resultados son significativos y se consideran azarosos.
Lo que ha demostrado es que es un medicamento que puede bloquear este virus. Y le daré un ejemplo en un momento de por qué lo pensamos. Mirando hacia adelante, esto es muy optimista. La tasa de mortalidad tendió a ser mejor en el sentido de menos muertes en el grupo Remdesivir, 8% contra 11% en el grupo placebo.
Es la primera vez que se ha demostrado que un medicamento tiene efecto contra la COVID-19, que se ha cobrado más de 200.000 vidas en el mundo. El estudio, que comenzó el 1 de febrero, involucró a 1.063 pacientes de 47 distritos de Estados Unidos y otros 21 lugares de Europa y Asia. La droga consigue ser absorbida por el genoma del virus e impide que se siga replicando. Un resumen de resultados publicados en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud la semana pasada mostró que no hubo resultados positivos en un ensayo más pequeño realizado en China.
Entre tanto, Los Ángeles será la primera ciudad importante de los Estados Unidos en ofrecer pruebas de coronavirus gratis a todos los residentes, independiente si tienen síntomas o no, dijo el miércoles el alcalde Eric Garcetti. Dijo, y abro paréntesis, las personas con síntomas tendrán la primera prioridad, pero creo que tenemos la capacidad de seguir adelante con eso a partir de esta noche, cierro paréntesis, afirmó Garcetti. Las pruebas generalizadas son esenciales porque se cree que muchas personas están propagando el virus de manera asintomática. Con 10 millones de residentes, el condado de Los Ángeles es el más poblado de la nación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración dará a conocer pronto un plan de ayuda a las compañías de petróleo, que de acuerdo con lo manifestado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, adquiriría millones de barriles de petróleo para agregarlos a las reservas estratégicas del gobierno. Durante la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca por la pandemia del coronavirus, Mnuchin afirmó que el gobierno federal estudie las posibilidades de aumentar todavía más los centenares de millones de barriles ya en depósito estratégico. Y hablando de economía, la de los Estados Unidos sufre un brutal impacto por el coronavirus en el primer trimestre del año, con una contracción de cerca del 5% del PIB anualizado. La AFP tiene los detalles.
El coronavirus dio un fuerte golpe a la economía estadounidense en el primer trimestre del año. La contracción fue de un 4,8% según las primeras estimaciones anualizadas publicadas el miércoles por el Departamento de Comercio. Se trata de la caída más pronunciada desde la crisis financiera hipotecaria de 2008, y con ello se terminó con 10 años de crecimiento sostenido, según una nota de Oxford Economics. El Departamento de Comercio advirtió que el total de los efectos económicos por la pandemia no puede ser cuantificado en la estimación del Producto Interno Bruto para el primer trimestre. Esta aguda contracción refleja el freno de la actividad en las últimas dos semanas de marzo, cuando millones de estadounidenses perdieron sus empleos por las medidas restrictivas para intentar frenar el nuevo coronavirus. También se observaron cambios bruscos a la demanda a medida que se optó por estudiar y trabajar a distancia. Se cancelaron operaciones y los consumidores restringieron o redirigieron sus gastos. Analistas proyectan un impacto más profundo en el segundo trimestre, con una contracción que podría alcanzar los dos dígitos, mostrando los efectos de las semanas más duras del confinamiento. Estados Unidos es el país donde más personas han fallecido por la enfermedad respiratoria, con más de 58.000 muertos por el coronavirus.
Y la Reserva Federal de los Estados Unidos dio a conocer que mantendrá su interés a corto plazo en cerca de cero por un futuro inmediato, como parte de un extraordinario esfuerzo por revivir la economía que se hunde en la peor crisis desde la década de 1930. Durante una conferencia virtual de prensa, el director Jeremy Powell declaró que la pandemia podría poner en serio peligro la economía de los Estados Unidos por un año o más si una vacuna o tratamiento eficaz no fuera desarrollado antes. Advirtió también que una recesión profunda y prolongada podría causar daños devastadores, obligando al comercio a la bancarrota, manteniendo alta la desocupación y erosionando las habilidades profesionales de los trabajadores cesantes. Powell hizo un poderoso llamado al Congreso para que invierta los fondos que fueren necesarios para auxiliar tanto a los trabajadores como a los empresarios. Y a pesar de su preocupación inicial sobre los déficits, exhortó al gobierno que aumente la ayuda, que ya se monta en los 2.5 trillones de dólares. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que cree que el manejo del coronavirus por parte de China es una prueba de que Beijing hará todo lo que pueda para que pierda su candidatura a la reelección. En una entrevista con la agencia Reuters, en la oficina Oval, el presidente Trump dijo que estaba buscando diferentes opciones en términos de consecuencias para China por el virus. Y dijo, cito, abro paréntesis, puedo hacer mucho, cierro paréntesis, afirmó el mandatario sin entrar en detalles. Y el senador de Texas por el Partido Republicano, Ted Cruz, afirmó vía Twitter que la agresión y la postura defensiva asumida por el Partido Comunista de China sugiere fuertemente que las autoridades chinas tienen algo que esconder. El legislador de origen cubano indica que los funcionarios del gobierno chino que participaron y participan en el encubrimiento sobre la pandemia del coronavirus deben rendir cuentas por su actitud. Entre tanto, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Washington sospecha que Irán está entregando ayuda a Venezuela a cambio de oro. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una videoconferencia con el Instituto Hudson sobre el marco de transición democrática que Estados Unidos propuso el mes pasado, Abrams habló de los países que mantienen a Maduro en el poder: Cuba, Rusia, China e Irán, diciendo que cada uno tiene una motivación diferente.
The Cubans desperately need Venezuelan oil.
Él dice que los cubanos desesperadamente necesitan el petróleo venezolano y los cubanos suministran unos 25.000 agentes de inteligencia que permean el ejército, hasta el palacio presidencial. Dice que ni los guardaespaldas de Maduro son venezolanos, son cubanos. Asimismo, dijo que Estados Unidos piensa que Irán pudiera estar entregando ayuda a Venezuela para su industria petrolera a cambio de pagos en oro.
We see Iran now sending more and more planes to Venezuela.
Él dice que ven a Irán enviando más y más aviones a Venezuela, particularmente esta semana, y que piensan que se les paga en oro. Y esos aviones que llegan a Venezuela de Irán traen cosas para la industria petrolera y regresan con el pago que es en oro. Abrams dijo que la presión bajo la cual está el régimen de Maduro, la caída del precio del petróleo, las sanciones de Estados Unidos y ahora la pandemia de coronavirus está aumentando y que por ello el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos ya empezó a realizar planes para reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Abrams subrayó que la reapertura de la sede diplomática no se haría mientras Maduro está en el poder, pero que la transición llegará pronto al país y que quieren estar preparados para ello. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
624, 30 grados Celsius en Matanzas, también llueve y tormenta en la zona, intervalos nubosos, vientos un tanto más fuerte, soplando 21 kilómetros por hora. En noticias de Latinoamérica, la coordinadora nacional del Movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, ha denunciado persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los empresarios y trabajadores independientes. José Luis Ramos informa.
María Corina Machado considera la decisión del régimen de Nicolás Maduro de ocupar empresas de alimentos y de controlar precios sobre distintos rubros un ataque contra la propiedad privada y contra las pocas empresas que han logrado seguir produciendo en el país.
Fueron contra los productores del campo, invadieron y expropiaron sus tierras entregándoselas a la guerrilla. Fueron contra los productores del sector industrial y contra los comerciantes, con controles, con persecuciones, con asfixia.
Maduro comenzó a supervisar los precios del principal fabricante de alimentos de Venezuela, Empresas Polar, y ocupó temporalmente, según dijo, a otras en momentos en que los precios se han disparado durante la pandemia del coronavirus. Maduro también estableció el control de los precios de 27 otros rubros. Polar cuestionó la decisión del régimen y dijo que esa política representa un obstáculo para mantener la continuidad operativa.
Y ahora van contra las pocas empresas productivas de alimentos que quedan de pie en nuestro país. Pretenden someterlas, imponerles precios por debajo de sus costos para arruinarlas. Y todos los venezolanos sabemos que eso significa más escasez, más inflación y más hambre para Venezuela.
El Estado socialista durante 20 años ha perseguido a todo aquel que ha tenido una inversión, un negocio, un sueño de generar riquezas en el país, señaló la coordinadora de 20 Venezuela, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la inseguridad alimentaria en Venezuela es grave y puede empeorar. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Una reciente evaluación del Programa Mundial de Alimentos reveló que Venezuela es el cuarto país del mundo con mayor inseguridad alimentaria, afirmando que al menos 9.3 millones de personas viven bajo condiciones de falta moderada y severa de alimentos, una cifra que podría elevarse debido a la coyuntura planteada por el COVID-19 y al agravamiento de la escasez de combustible. Consultada por La Voz de América sobre si Venezuela se puede equiparar con países africanos en los que se habla de hambruna, Marianela Herrera, médico nutriólogo e investigadora, explica que para usar el término hay que identificar una cantidad de muertes en general y dice que aún no se ha llegado extremo.
Eso es solamente un indicador, puesto que el reporte de crisis alimentarias en el mundo decide incluir a Venezuela, porque hay otros aspectos que son importantes, como la crisis de inseguridad alimentaria, falta de poder adquisitivo y la disponibilidad de alimentos en el país. Entonces, estos son factores que definitivamente tienen un impacto.
En cuanto a las implicaciones del aislamiento social por el coronavirus, Herrera considera que se trata de un gran dilema.
Es prácticamente decidir si me contamino por coronavirus o me muero de hambre o mi estado nutricional y de salud se deteriora. Qué difícil para una familia tomar esa decisión.
El gobierno en disputa de Venezuela implementó hace varios años un sistema de distribución de alimentos que, según denuncias, incluye productos de baja calidad y que además es inestable, lo que, según la experta, pone en riesgo a la población más vulnerable y afirma que la dieta de la mayoría de los venezolanos consta principalmente de los denominados alimentos rendidores, que calman el apetito y son ricos en calorías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos ahora a Nicaragua porque en medio de la pandemia del COVID-19, la prensa independiente de ese país sufre otro fuerte golpe. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 se ha sumado a las amenazas que sufre la libertad de prensa en Nicaragua, muy deteriorada por las presiones del gobierno sandinista y afectada por la crisis que enfrenta la nación desde 2018. Expertos consultados por La Voz de América destacan el tema y entre ellos está el periodista e investigador en temas de comunicación Alfonso Malespín, quien que los periodistas independientes puedan realizar para informar a la población, especialmente en un contexto donde el coronavirus se ha convertido en una disputa informativa.
La narrativa del periodismo independiente, que está alineada a las consideraciones y observaciones de la OMS y la OPS, y luego del otro lado tenemos al gobierno, que tiene la tesis que no hay que irse con una estampida.
Desde la óptica de los reporteros, si ya era difícil ejercer la profesión en medio del silencio estatal, la pandemia del COVID-19 no solo agrega un riesgo a su salud, sino también un reto profesional, como destaca el jefe de prensa del medio digital Artículo 66, Álvaro Navarro.
Le hemos dado seguimiento a esos reportes que hacen todos los días la gente del Ministerio de Salud, mostrando las inconsistencias.
Por su parte, el periodista sandinista Moisés Axalón Pastora defendió la posición gubernamental.
En Nicaragua seguimos siendo un milagro y nos observan por ello.
En medio de esta crisis sanitaria, la libertad de prensa en Nicaragua pierde mucho más terreno del que ya perdió como consecuencia de una crisis sociopolítica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y aumentan las personas enterradas en Brasil, víctimas mortales del coronavirus. Desde Manaus, la agencia francesa de prensa nos envió este informe.
Los cementerios de Manaus, en el noroeste de Brasil, están desbordados. La pandemia del nuevo coronavirus ha aumentado de forma exponencial la cantidad de funerales, actualmente unos 100 por día en promedio. Por eso este cementerio empezó a enterrar a los fallecidos en fosas comunes, privando a las familias del derecho de despedirse como quisieran y de ver a sus seres queridos en tumbas individuales.
Mas meu pai está sendo enterrado por um bicho.
Mi padre fue enterrado como un animal, como un perro. Es una falta de respeto con el pueblo. Esto es horrible porque yo quería que lo enterraran solo, pero tiene que ser así. Pero lo importante es que podremos recuperarnos, ¿no? Estoy muy mal, solo Dios me da fuerzas.
Amazonas es uno de los estados más afectados por la enfermedad en Brasil, que suma más de 5.000 fallecidos por COVID-19 en todo el país, la cifra más alta de Latinoamérica.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. ...29 grados Celsius en Cienfuegos... ...también hay intervalos nubosos... ...tiempo de tormenta... ...viento soplando a 17 kilómetros... ...estas son las noticias Cuba... ...la decisión del gobierno de La Habana... ...de excarcelar más de 6.000 personas... ...al mismo tiempo que continúan realizando juicios sumarios... ...para llevar a la cárcel a ciudadanos... ...y activistas de derechos humanos... ...es criticada por opositores en la isla... ...desde la capital cubana... ...la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler... ...expuso su punto de vista al respecto...
Es una desfachatez y un gran descaro del régimen cubano. Primeramente, debo decirte que está bien que más de 6.000 presos estén en sus casas y no estén en las mazmorras cubanas, pero es una desfachatez de este régimen cubano que escarcela o libera a unos cuantos y es doble o triple de estos que ellos escarcelan o liberan, lo meten a prisión. Porque ahora mismo, con esta represalia que hay del régimen cubano, aprovechando que está la pandemia, contra el pueblo de Cuba, porque no vamos a hablar solo de activistas de derechos humanos que somos parte del pueblo, ¿no? Vamos a hablar del pueblo de Cuba. Es para entonces, va sacando, pero va introduciendo mucho más personas presas por leyes que inventan, por leyes que se le ocurren. Tenemos presos políticos, tenemos presos políticas nuestras ahora mismo, Aymara Nieto y Marta Sánchez, que solamente por promover y defender su la declaración de derechos humanos, están presas. Aymara Nieto, el día 11 de marzo, ya con la pandemia en Cuba y en el mundo entero, es de COVID-19, la trasladaron a más de 600 kilómetros de donde ella vive. ¿De qué está hablando el régimen cubano? Es muy bueno que más de 6.000 presos estén en sus casas. Entonces, bueno, es bien preocupante esto. Yo esperaba o esperábamos si sacaran o liberaran a más de 100 o 120 presos políticos, que solamente son presos de conciencia y solamente por promover y defender la declaración inicial de los derechos humanos y por estar en contra de este régimen totalitario, los tienen en prisión injustamente.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha pedido este miércoles a la Asamblea Nacional del Poder Popular la derogación urgente de dos artículos inconstitucionales del Decreto Ley 370. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del asesor principal de la organización con sede en Madrid.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó este miércoles una solicitud a la Asamblea Nacional de Cuba para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.
Lo hemos presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular porque es el organismo que la Constitución de la República establece que debe vigilar por la constitucionalidad de las diferentes normas jurídicas que dictan los organismos del Estado.
Explicó Yatzi Cires, asesor principal de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Que choca con el derecho constitucional, el derecho fundamental a la libertad de expresión y que es el que están aplicando las autoridades a los periodistas independientes, activistas y a ciudadanos comunes y corrientes que opinan en las redes sociales distinto al discurso de la oficialidad.
La solicitud del observatorio también se refiere al artículo 76 de la misma normativa.
Que es el que limita el derecho que da el artículo 99 de la Constitución a que un ciudadano pueda acudir a un tribunal y pedir que se les restituya un derecho y además pedir una indemnización por daños y perjuicios causados por una negligencia, por ejemplo, de una autoridad, de un funcionario que se extralimita o actúa arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones.
Los activistas Enitz Berrio y Luis Manuel Otero Alcántara presentaron la solicitud en la sede de la Asamblea Nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, religiosos cubanos ayudan a personas necesitadas en medio de la cuarentena por el coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Pastores de diferentes denominaciones reparten alimentos e informan a sus feligreses por toda Cuba. Así lo afirmó a Radio Martí desde Santiago de Cuba el pastor evangélico Alain Toledano Valiente.
La iglesia ha tenido que tomar responsabilidad de lo poco que tenemos. Hemos tenido que hacer un llamado y compartir porque tenemos mucha gente que no tienen que llevarse a la boca, tristemente.
Toledano citó ejemplos de pastores que por toda la isla llevan a cabo la repartición de alimentos a personas ancianas y familias necesitadas en sus comunidades.
Los ministerios del apóstol Mario Álvarez, también que tiene una red de iglesias en toda la nación, también han tomado responsabilidad. La red del apóstol Bernardo de Quesada, que tiene más de 70 iglesias, todos han tomado responsabilidad en comprar todos los alimentos que se pueda para repartirlo a personas, familias. No estoy hablando solamente de ancianos, que ancianos tenemos muchos, no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad.
El pastor Alain Toledano dijo además a Radio Martí que desde antes que el gobierno cubano informara del peligro que representa la pandemia, ya los pastores estaban alertando a sus seguidores.
Hace unas semanas atrás a mí me vino a buscar el jefe del sector de la policía aquí bajo una excusa de que nosotros estábamos dando culto. Claro, esto es un pretexto. Antes de que el gobierno anunciara de que íbamos a entrar en cuarentena, ya las iglesias en Cuba estaban tomando la responsabilidad de anunciarle a la gente el peligro que corría el estar en aglomeraciones de personas. Cuba, en medio de la pandemia, Cuba estaba haciendo un llamado al turismo internacional a que vinieran para Cuba, que Cuba era un país seguro. Fue lo que le dije al jefe de sector. Nosotros hemos cuidado mejor a nuestra gente que ustedes, a las personas en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, publicó en su cuenta de Twitter el video con las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, donde destaca que el régimen de La Habana se aprovechó del COVID-19 para continuar explotando trabajadores médicos cubanos, incluidos los que fueron enviados a África del Sur. En 38 segundos, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró que los gobiernos que acepten médicos cubanos deben pagarles directamente, pues de lo contrario, al pagar al régimen ayudan al gobierno cubano a obtener beneficios del tráfico de personas. El Twitter de Cossack fue retuiteado en la cuenta de esa red social de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y las compañías Visa y Mastercard fueron demandadas en una corte federal de los Estados Unidos por operar su sistema de pago en dos propiedades que fueron confiscadas en Cuba tras la llegada al poder del régimen de Fidel Castro en 1959. La acción en cortes tuvo lugar al amparo de la ley Helms-Burton y específicamente señala las operaciones de ambas entidades en los hoteles Iberostar Taínos y Meliá Las Antillas, Blau Varadero y Starfish Varadero. Establecidos en dos propiedades que fueron arrebatadas a la familia Robert Glenn, indicó el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba, citado por la agencia EFE. La demanda subrayó que al permitir que los cuatro complejos turísticos reciban el pago de sus huéspedes mediante esas tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, están incurriendo en el usufructo de propiedades decomisadas. Y en ocasión del aniversario de la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, el 2 de mayo, expertos analizan si la medida ha tenido algún éxito legal o político. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, conversó sobre el tema con Joe Kablik, presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, una entidad privada que monitorea las relaciones económicas bilaterales.
Kabulich dijo que probablemente la administración Trump esperaba que, como consecuencia de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton o Acta Libertad, hubiese un número sustancial de demandas, lo que no ha ocurrido. Mientras tanto, se ha visto algo que no se esperaba, que el objetivo de las demandas es primordialmente compañías estadounidenses en vez de cubanas.
The primary reason that more U.S. companies have been sued is because they are...
Él dice que la razón primordial por las que más empresas estadounidenses han sido demandadas es porque son blancos más fáciles con respecto a las provisiones del Acta Libertad por dos razones. Primero, que si se va a demandar a una compañía cubana se tendrán problemas con asuntos de inmunidad soberana. Y la segunda es que la jurisdicción donde esté no tenga bienes que se puedan identificar y obtener fácilmente. El Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba calcula que solo un 0.15% de los casi 6.000 reclamantes certificados han demandado.
I think it shows that the certified claimants don't see going to court as a...
Dice Kabulich que cree que esto muestra que los reclamantes certificados no ven acudir a los tribunales como la manera más eficaz de ayudar a resolver el asunto de los reclamos. Dice que la mayoría de los reclamantes certificados creen que el gobierno estadounidense debe sentarse con el gobierno cubano, que a su vez debe admitir su obligación y buscar formas creativas de llegar a un arreglo, porque la cantidad de dinero, tanto el monto original como con intereses, no es tan grande que no haya formas creativas para que el gobierno cubano lo pague. A una pregunta sobre el impacto de la activación del título 3 sobre Cuba, Kabulich expresó que la medida ha creado lo que denominó una neblina sobre la isla y que las compañías, gobiernos y las instituciones financieras interesados en Cuba ahora están indecisos. Así que el mero hecho de permitir el título 3 ha impactado negativamente a la isla, pero no tanto como otras medidas que ha tomado la Casa Blanca, como restricciones de viaje, remesas, transacciones financieras o exportaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La situación actual con el coronavirus se hace cada día más complicada y peligrosa. El distanciamiento social es fundamental para evitar el contagio. Es imposible mantenerlo en Cuba. Lo que veo en las fotos y videos es muy preocupante. Hay cubanos que no llevan mascarillas ni guantes y están pegados unos a otros. Eso es bien peligroso. Y el chiste de Díaz-Canel pidiendo a la población que no salgan de sus casas, este es un pedido cínico, porque él sabe la realidad del país. Si se quedan en la casa, sencillamente no comen, tienen que esperar en las colas y los comunistas seguirán ocultando las cifras verdaderas, práctica común de la revolución. En tanto, el coronavirus sigue multiplicándose, muchos de ustedes apenas tienen un poco de agua para lavarse las manos, para mantener la higiene, sin jabón, sin detergente, sin desinfectantes. Yo, que estoy siempre monitoreando la realidad cubana en todos los aspectos, me asombro a veces de lo que sucede en la isla. Por ejemplo, vecinos del municipio Songo la Maya en Santiago de Cuba denunciaron la venta de jabones de tocadora en mal estado en las tiendas recaudadoras de divisas. Las fotos son impresionantes, jabones podridos, llenos de hongos y apestosos. Denuncian quienes los compraron. Cubanet publicó un artículo sobre este tema el 24 de abril. En las fotos se ven las envolturas interiores sucias, podridas. ¿Cómo es posible que esto suceda con un jabón? Pero en Cuba todo puede suceder. Recuerdo que escribí sobre la venta de aquellos pescados podridos que ustedes recordaron, pero nunca imaginé que podían vencer también jabones podridos. Es que esa revolución pudre todo lo que toca.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Avanzan las noticias. Cuba, 6:44 esta hora. En Camagüey, 29 grados Celsius. Ha dejado ya el tiempo de lluvia fuerte. Algunas lloviznas todavía en el área. Los vientos soplando a 16 kilómetros. En noticias de Latinoamérica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que ya empezó a hacer planes para reabrir su embajada en Caracas, Venezuela, aunque aseguró que no ocurrirá mientras las condiciones no sean seguras. El objetivo de Pompeo es que todo esté preparado para que cuando la democracia vuelva a Venezuela, los venezolanos sepan que físicamente los estadounidenses están con ellos, y consideró que izar la bandera de los Estados Unidos sobre la embajada en Caracas será un gran símbolo. Pompeo no ofreció detalles sobre cuándo podría producirse dicha reapertura, pero su anuncio tiene un gran contenido simbólico, ya que muestra el optimismo de que la administración del presidente Donald Trump sobre la salida del poder del ilegal presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A su turno, el secretario también pidió a los países del mundo que nieguen los derechos de sobrevuelo de Mahan Air, una aerolínea iraní que enfrenta sanciones de Washington, y que el diplomático dijo que recientemente entregó cargamento de ayuda desconocida al gobierno de Venezuela. Los Estados Unidos mantienen sanciones contra Irán para contener su poder en el Cercano Oriente y aplicó medidas similares a Venezuela en un esfuerzo por forzar la salida del poder de Nicolás Maduro. Durante una conferencia de prensa el miércoles en el Departamento de Estado, Pompeo dijo que en los últimos días, múltiples aeronaves propiedad de Mahan Air transfirieron apoyo desconocido al régimen de Maduro y agregó que es la misma aerolínea terrorista que Irán utilizó para trasladar armas y combatientes por el Cercano Oriente. Inmigrantes de Venezuela que vivían o que viven el día a día en Colombia también a través de empleos informales tratan de retornar al país ante el confinamiento que los dejó sin recursos para vivir. Jorge Orellana informa.
Cientos de migrantes venezolanos buscan volver a su país desde Colombia, mientras el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusa a los países miembros de la Unión Europea de subordinarse a las políticas implementadas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro al negarle coordinar ayuda para Venezuela. El jefe de la diplomacia venezolana criticó la negativa de los países europeos de prestar apoyo para atender los casos de coronavirus en Venezuela. En tanto, cientos de venezolanos continúan llegando al país desde Colombia. Esperan dentro de buses y en carpas, en las afueras de Bogotá, un permiso de las autoridades colombianas que les permita continuar su recorrido hacia la frontera. Algunos esperan desde hace ya una semana. Así lo dijo Dalianis Rincón. Los venezolanos llegaron a Colombia huyendo de la crisis económica de su país, pero ahora la pandemia del nuevo coronavirus los obliga a regresar. Muchos trabajaban en las calles como vendedores informales, por lo que ante la cuarentena decretada por el gobierno de Colombia se quedaron sin trabajo y sin recursos para vivir. Según Migración Colombia, desde el inicio del confinamiento han retornado a Venezuela de forma voluntaria unos 12.000 venezolanos. El director de Inmigración de Colombia, Juan Francisco Espinosa, declaró:
hemos venido regulando la salida y el desplazamiento de ciudadanos venezolanos. No podemos permitir que se presente un represamiento en los puntos de salida.
Colombia ha recibido en torno a 1.8 millones de venezolanos en los últimos años y actualmente, con motivo del coronavirus, Colombia ha registrado oficialmente unos 6.200 contagiados por el coronavirus, de los cuales 280 ya murieron. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 6:48, el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard, reseña la campaña internacional por la libertad del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces y la noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
Se aproxima este domingo una fecha importantísima, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el día de hoy, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado nuevamente la represión del régimen cubano contra los periodistas independientes en la isla. Este domingo, en el aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hay un periodista cubano, católico y premio del Instituto Patmos 2019, que es Roberto Jesús Quiñones Haces, que permanece en prisiones cubanas. ¿Cuáles son las palabras suyas en un día tan importante para un hombre como Roberto Jesús Quiñones Haces?
Sí, Tomás, yo creo que ese día nosotros tenemos que levantar bien alto la voz, porque para todos los cubanos yo creo que es una herida que alguien como Roberto Jesús Quiñones Haces, una persona tan íntegra, tan pura, un periodista de excelencia, además escritor, además creyente, activo hasta el momento que se lo llevaron en las pastorales penitenciaria y familiar de la diócesis Guantánamo Baracoa, que además está preso por defender a un matrimonio de pastores evangélicos. O sea, es toda una institución, Roberto Jesús, pero es a la vez una herida y una vergüenza para la sociedad civil cubana que el régimen los haya mantenido desde el pasado 11 de septiembre tras la reja. Tenemos que levantar bien alto la voz, porque el régimen, ensañándose contra Roberto Jesús Quiñones Hace, lo que está haciendo es dando un escarmiento para intentar silenciar a toda la sociedad civil cubana, que ahora mismo yo la veo representada en Roberto Jesús Quiñones Hace. Y cada segundo que Roberto pasa tras la prisión y tras la reja, yo creo que es una bofetada contra todos nosotros como sociedad civil. Por lo tanto, el domingo, que es un día dedicado a la prensa, yo creo que hay que levantar bien, bien, bien alto la voz. Y tenemos que conseguir, ojalá que ya esté libre el domingo, porque no pierdo la esperanza de que cualquier día lo liberen, pero tenemos que conseguir que si no ha sido liberado antes del domingo, la semana siguiente, por causa del efecto que podamos conseguir ese día, Roberto Jesús esté junto a su esposa, Ana Rosa, y esté libre.
Mario, recordar que es el último premio del Instituto Patmos.
Sí. Y precisamente cuando ya Roberto le conseguimos el premio, que siempre lo otorgamos el 31 de octubre, pero precisamente en tu programa lo dijimos, te lo dimos a finales de agosto, porque ya la petición o la sentencia estaba de llevárselo preso, y nosotros tratando incluso de, con nuestro humilde premio, tratar de que la opinión pública internacional pudiera sensibilizarse con este caso, pues se lo otorgamos extraordinariamente en agosto, y él pudo recibirlo en sus propias manos, y está su discurso en internet, se pueden escuchar sus palabras. Para nosotros es un inmenso honor que él lo sea, pero a la vez es una inmensa tristeza que él esté prisionero, y tenemos que conseguir que muy pronto esté libre ya.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:51, tiempo para recibir a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud hablando del coronavirus. Otra faceta.
Hola, hola, soy tu doctora Marisa Fuentes. Quiero hablar en este segmento del día de hoy, que es Tu Salud en Tus Manos, acerca de esta tendencia que estamos viendo en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque son los estudios que estoy revisando. Por eso quiero ponerle a usted en alerta, porque en definitiva toda la humanidad en este momento está pasando por lo mismo, no importa el país donde se encuentre. Hay una tendencia a usar en este momento una mayor cantidad de medicamentos antidepresivos debido al luto que muchas personas están o estamos sufriendo de una manera u otra. En este caso, los científicos plantean que el luto no se trata solamente de la pérdida de un ser humano, sino se trata de todas las pérdidas que estamos teniendo en este momento, llámese la pérdida de la libertad, llámese la pérdida de poder salir a socializar, llámese la pérdida de muchas personas que en diferentes países del mundo han perdido sus trabajos. Hay muchos tipos de pérdidas en este momento, no solamente la física de un familiar querido o un amigo que se ha ido por cuenta de esta enfermedad. Entonces, quiero por favor llamarle la atención en este sentido, para que no abuse de los antidepresivos. Hay que tratar de acudir a las herramientas naturales que nosotros tenemos, como la práctica de ejercicios, la meditación, la oración, tratar de que nuestra mente se disipe. De alguna forma nosotros los latinoamericanos, y más los caribeños y los cubanos, tenemos ese sentido del humor que muchas veces hasta de las peores situaciones, pues nosotros sacamos una sonrisa y un chiste y tratamos de lidiar con el día a día. Esta es una reflexión que quiero hacer con usted en el día de hoy para que tenga en cuenta que esta es una situación que no la está sufriendo usted solamente, sino que la están sufriendo muchas personas en el mundo. Y esto no quiere decir que las personas pues vayan a acudir ahora solamente a medicamentos para tratar de aliviar el proceso. Recuerde que todos los medicamentos que se usan para combatir la depresión y la ansiedad tienen efectos secundarios, con lo cual este es un momento para pensar muy bien ante la tristeza o los trastornos de ansiedad o una enfermedad ya como tal que se diagnostique que se llama depresión, si realmente nos hace falta ese medicamento o si podemos sacar esa extra milla, esa extra, yo diría, fuerza y herramienta que todos los seres humanos tenemos para tratar de salir adelante en esta circunstancia que es mundial, globalmente está sucediendo. No abuse de los medicamentos porque entonces las consecuencias van a ser después mayores. Que Dios le bendiga. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
6:54, quieto en primera. Tiempo para los deportes porque llegó Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, la Bundesliga. Vamos a arrancar con el fútbol alemán. El gobierno federal de Alemania no permitirá que la Bundesliga reanude hostilidades el 9 de mayo, como tenía previsto, a puertas cerradas y con estadios vacíos. Según la cadena ESPN, la Bundesliga ha adquirido 20.000 pruebas y todo atleta e integrante de los clubes tendrá que someterse a exámenes de COVID-19 dos veces por semana. Y si esto funciona, entonces la Bundesliga podría comenzar la tercera semana de mayo. En Francia, el Paris Saint-Germain fue declarado campeón nacional de la Liga Francesa. El Olympique Marsella y el Rennes, además del PSG, irían a la Champions League del próximo año si es que hay Liga Europea de Campeones. La decisión vino a raíz de que, después de que el gobierno francés diera la orden de no celebrar más eventos deportivos hasta el 1 de septiembre, y esto incluye eventos deportivos a puertas cerradas, sin fanáticos en los asientos. Ahora nos vamos a la Liga Española. Según la Liga, comenzará a suministrar exámenes de COVID-19 a todos sus atletas e integrantes la próxima semana. La meta es reanudar la Liga Española la primera semana de junio a puertas cerradas. Todavía faltan 11 jornadas para decidir la Liga Española y creen que esas 11 jornadas se pueden jugar en un espacio de 5 semanas. Pero para ello tiene que haber un control total y todo el mundo dar negativo al coronavirus. Estábamos hablando ayer que fue cancelada la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas hasta el próximo verano. Así que se iba a celebrar el 26 de julio de este año en Cooperstown. Ahora se va a realizar el 25 de julio del 2021. Así que Derek Jeter, Walker y Ted Simmons van a tener que esperar un año más. Ahora, eso no significa que no sean miembros del Salón de la Fama. Ya de hecho son miembros del Salón de la Fama. Esto es para que sean exaltados oficialmente en la ceremonia en Cooperstown. Y también el béisbol de las Grandes Ligas le dio el visto bueno a varios clubes y ya comenzaron a devolverle el dinero a los aficionados por partidos que no se han celebrado. Los Cardenales, Medias Rojas, Cachorros, los Indios y Minnesota están comenzando a devolverle el dinero a los aficionados por aquellos juegos que no se pudieron celebrar en marzo y abril hasta ahora. Por supuesto, esta es una nueva medida. Todavía no nos han informado si los Mets y los Yankees han comenzado a devolver el dinero. Ellos están envueltos en un pleito legal. Varios aficionados demandaron a la organización de los Yankees y los Mets por no devolver el dinero cuando los partidos no se celebraron. Por política, hasta ahora, el béisbol de las Grandes Ligas no devolvía el dinero hasta que el partido fuera cancelado oficialmente, y la postura de ellos ha sido, no, el partido ha sido pospuesto, pero todavía no cancelado, aunque parece que han comenzado a aflojar un poquito. Un día como hoy, en 1946, Bob Feller regresa a pichar para los Indios de Cleveland después de su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial y lanzó el segundo no-hitter de su carrera profesional, y fue justamente contra los Yankees de Nueva York, cuando todo el mundo estaba pensando que ya Bob Feller, su recta había sufrido mucho por la guerra y no iba a poder lanzar como antes. Muy bien, más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y mucha atención, la Universidad Johns Hopkins acaba de reportar 3.271.892 casos del coronavirus y las muertes por la pandemia ya asciende a 232.817 personas a nivel mundial. En Estados Unidos se registran 1.067.061 casos y 62.860 muertes. En España 239.000 casos. En Italia 205.000. A las 10 de la noche, la ampliación de estas y otras informaciones que tienen que ver con el coronavirus. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos desde el Estudio A. Estuvo el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Varias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias, mantengan la sintonía con Radio Martí, ya vienen los deportes y regresaremos a las 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7340.